¿Alguna vez te sentiste menos que los demás? Es decir, ¿alguna vez te sentiste menor que alguien? Quizás por sus capacidades, por su forma de pensar, su forma de actuar, hasta incluso su forma de vestir. Pues hoy en Diario de una Guerrera veremos cómo vencer la inferioridad con la ayuda de nuestro Señor. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy estaremos hablando sobre la inferioridad. En el anterior capítulo estábamos hablando sobre el orgullo y dentro de ello yo les había mencionado justamente la inferioridad. Podríamos relacionarlo con el orgullo y muchos lo relacionan como algo contrario al orgullo. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Como jóvenes tenemos esa tendencia de compararnos hacia los demás, en especial hoy en día donde las redes sociales y los influencers están, ¿verdad? Y nos vemos y nos comparamos con esas personas por cómo se visten, cómo actúan, cuántos seguidores tienen, qué cosas comen, qué ejercicios hacen. Y muchas veces cuando nos comparamos con esas personas nos sentimos menos. Y ahí estaríamos cometiendo dos errores muy importantes que debemos reconocer. Uno es que no debemos medir el valor de alguien por su apariencia o por su desempeño. Y el otro es que compararnos justamente con los demás. Estos dos errores nos pueden llegar a caer hacia la inferioridad, es decir, sentirnos menos que los demás. Recordemos desde un principio ya que el Señor nos diseñó, nos creó desde el vientre de nuestra madre y nos hizo únicos. Ya se los había mencionado, ¿verdad? Pero es muy importante que ustedes lo sepan, porque cuando nosotros comenzamos a dudar justamente del diseño de Dios hacia nosotros, es cuando comenzamos a despreciar la obra que Él hizo en nosotros. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué nos sentimos inferiores? Primero comencemos definiendo qué es la inferioridad. Es un sentido persistente de insuficiencia o una tendencia a subestimarse a uno mismo. Es muy clara esta definición, ¿verdad? Estaremos estudiando más acerca de la inferioridad en la palabra de nuestro Señor. Antes de comenzar a estudiar el día de hoy la palabra del Señor, es importante que sepamos las causas, tres causas importantes que el día de hoy les diré para saber más o menos cómo es que comienza la inferioridad, cómo es que esto comienza a penetrar en nuestro corazón o comenzamos a tener síntomas de la inferioridad. Una podría ser por la desaprobación constante. Es decir, dentro de nuestra vida como jóvenes, cuando comenzamos desde niños, hemos recibido desaprobación, ya sea por parte de nuestros padres, de nuestros compañeros, por parte de nuestra propia familia, de nuestros amigos. Quizás en algún momento te sentiste menos porque tus padres te decían, ¿por qué no eres tan inteligente como tu hermana? ¿O por qué no haces tal cosa como a tal persona? Mira, la hija de tal persona se saca mejores notas que tú. Quizás creciste con ese pensamiento y fue poco a poco acumulándose dentro de tu corazón. Otra de las razones podría, en segundo lugar, la aprobación desequilibrada. Esto quiere decir cuando, por ejemplo, te dicen, ¿no? Tus padres te felicitan por tus méritos, las personas te dicen a ti lo mejor que haces, ¿verdad? Te felicitan por todo lo que haces, pero dentro de ti vas creando tus propias debilidades. Es decir, tú mismo te centras en las debilidades que tú mismo encuentras, ya que piensas que debes ser perfecto, ya que los demás tienen una idea muy alta acerca de ti. Y en tercer lugar podría ser porque hemos sido controlados. Es decir, desde muy niños quizás tus padres te han exigido demasiado por decir que querían las mejores notas por parte de ti. Quizás no lo hicieron con una mala intención, pero como jóvenes o como niños siempre crecemos con un pensamiento negativo, ¿no? Pensamos que nuestros padres lo hacen porque no nos quieren o por cosas así. Pero créanme que esto yace desde muy pequeños y cuando vamos creciendo esas ideas van acumulándose, como les digo, y sin darnos cuenta estas pueden ser señales de que nosotros sentimos inferioridad. Ahora hagámonos algunas preguntas que nos pueden, nuestras respuestas pueden acertar quizás a que estamos sintiendo inferioridad, nos sentimos insuficientes o menos ante las demás personas. Una pregunta que te puedo hacer es, ¿cómo te sientes cuando quizás has hecho un plan y un plan a futuro, a corto o largo plazo, pero no te funciona? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste incompetente? ¿Te sentiste que no eres capaz de hacerlo? ¿Te enojaste? Otra pregunta es, ¿te desanimas fácilmente ante esos pequeños problemitas o altibajos o circunstancias en las que las cosas no nos salen como queremos? Estas pequeñas preguntas nos pueden llevar a una respuesta, y quizás nuestra respuesta en este momento es sí, ¿no? A veces como jóvenes nos desesperamos, queremos el resultado inmediatamente, pero la paciencia es un don, así que tenemos que ser tranquilos. Ahora, todos somos vulnerables a caer en la inferioridad. No significa que porque una persona lleve más tiempo dentro de los caminos del Señor, se crea la persona más fuerte, no vaya a caer. Porque en sí Satanás puede usar este sentimiento de inferioridad para hacerte sentir mal. Incluso cuando crees que no puedes ser vulnerable, cuando crees que estás fuerte. Entonces todos debemos tener cuidado ante esto, sí. Incluso tú, si llevas muchos años asistiendo a la iglesia, eres fiel en hacer tu cuaderno espiritual. Porque créeme que puede llegar alguien dentro de tu iglesia que esté mucho más animoso para servir al Señor y en algún momento te puedes llegar a sentir mal. Así que todos debemos tener cuidado. Recuerden que Dios nos hizo a todos únicos y no debemos compararnos con nadie. Si bien es cierto, Dios nos creó a cada uno diferentes, pero también nos dio diferentes capacidades. Esto no significa que Dios quiere más a aquella persona que le dio más capacidades. No, no es así. Nosotros no debemos poner o comparar las capacidades que Dios nos ha dado al valor que Él tiene por nosotros. Es muy diferente. Créanme que el valor para cada uno, para Dios somos todos iguales. No significa que porque a Él le dio más, lo ama más. No, ante Dios todos somos iguales. Dios nos dio diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes dones. Cada quien para que se desenvuelva y dentro de la iglesia para que todos trabajemos en armonía. No significa nada, no tiene nada que ver con el valor que Dios o nosotros tenemos frente a Dios. No tengamos esa idea errónea como jóvenes. Recordemos que Dios nos aprecia tal y como somos. Viendo un ejemplo exacto en la Biblia, vemos a Jesucristo. Vino a este mundo y no solo recibió a personas ricas, no. Mucho más recibía a las personas que eran pecadoras. Habían pescadores, recaudadores de impuestos, prostitutas, personas que eran ricas, pero también personas que eran pobres, recibió a gobernantes. Jesús recibió a todo tipo de personas. Jesús no tenía una lista en la que decía, yo solo voy a recibir a tal tipo de persona que se viste bien, que tiene buena reputación frente a los demás, entre muchas otras cosas. No, Jesús recibe con amor a cualquier persona que se acerca a Él. ¿Por qué nosotros nos comparamos a los demás entonces, si Jesús nos ama al igual que a los demás? Ahora sí, estudiemos a nuestro personaje del día de hoy. Es un joven como nosotros. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Jeremías, un profeta que se sintió inadecuado. Créanme que este joven, Dios lo usó con propósitos muy grandes, pero él tenía justamente este sentimiento de inferioridad, no en el sentido malo, sino que no se sentía capaz, no se sentía adecuado para la tarea que Dios le iba a dar. Conozcamos un poco más de él. Él pertenecía a una familia sacerdotal, pero nunca llegó a ser sacerdote. A él le llaman el profeta llorón, y ya lo veremos más adelante por qué. Ahorita en este contexto, la historia que les estoy contando el día de hoy, él tenía aproximadamente 20 años, era menor que yo, 2 años menor que yo, por eso les digo, era muy joven para cuando Dios lo llamó. Y su nombre significa Dios pone orden, y ya veremos también por qué, porque justamente su nombre tiene mucho que ver con lo que Dios le mandó a hacer. Vamos a ver nuestro contexto en el que estamos estudiando el día de hoy. En ese tiempo en el que estaba Jeremías, estaba el rey Josías. es el rey más joven. ¿Se acuerdan que él comenzó su reinado a los 8 años? Pues este Josías es un rey al que yo admiro bastante, porque siendo tan pequeño, a una temprana edad, él quiso buscar a Dios. Recuerden que en ese entonces todo Israel había sido un pueblo muy malo contra Dios, es decir, habían sido muy desobedientes, ya que habían permitido que entren ídolos dentro de su ciudad y comenzaron a adorarle. Entonces habían vuelto muy idólatras. En ese entonces Josías comenzó a buscar a Dios y se dio cuenta de que todo su pueblo estaba muy mal y que necesitaban reconciliarse con Dios y volver a Dios y hacer de Dios el primer lugar en toda su población. Entonces él comenzó a eliminar todos los ídolos y comenzó a agradar a Dios. Y Dios vio este deseo en Josías de que él quería que se reconciliaran con su pueblo. Y en ese entonces fue cuando Dios decidió darle una oportunidad al pueblo enviando justamente a Jeremías. Ellos iban a ser castigados, pero Dios retrasó su castigo porque quería ver que el pueblo se arrepintiera. En ese entonces, justamente es cuando Dios llama a Jeremías y habla con él y le dice que tiene que avisar al pueblo de que justamente por todos sus actos un enemigo los iba a conquistar y que justamente iba a ser el fin de este pueblo. Entonces Jeremías, en el momento en el que escuchó esto, él se sintió inadecuado. ¿Por qué? Uno, porque era joven. La tarea que Dios le estaba enviando a hacer era muy difícil, ya que no solo tenía que ir a hablar con todo el pueblo, sino que tenía que darle las malas noticias. Y ustedes saben cómo reaccionan las personas ante las malas noticias. Comienza a haber caos, comienza a haber contiendas, las personas comienzan a hablar contra ti, a atentar incluso contra tu vida. Y eso es algo que quizás en ese momento Jeremías estaba sintiendo. ¿Cómo nos sentimos cuando Dios nos está haciendo un llamado a servirle? Quizás nos sentimos como Jeremías, nos sentimos inadecuados y ponemos la excusa de que somos jóvenes. En Centro de Vida hemos estudiado este tema, de que ser joven no es excusa. Y justamente Dios le hizo saber esto a Jeremías. Y es cuando le puso un alto y le dijo, no importa que seas joven, yo te voy a dar la capacidad necesaria para que tú puedas hacer tu labor, el mandato que yo te estoy dando. Te voy a dar las palabras necesarias para que tú hables con el pueblo y voy a estar contigo. Eso es algo que Dios promete a cada uno de nosotros como jóvenes. Ahora veamos la misión imposible que tenía Jeremías en este momento. Él estaba muy asustado, como les digo, pero Dios le habló y vamos a leer esto, lo que Dios le dijo. En Jeremías capítulo 1, vamos a leerlos desde el versículo 6 hasta el versículo 10. ¿Qué le dijo Jeremías? Y yo dije, ¡Ah, Señor Jehová! He aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando leemos justamente esta parte, nos sentimos un poco aterrados, al igual que Jeremías, ¿verdad? Porque hay más palabras negativas en este texto que él tenía que decir al pueblo que las palabras positivas. En ese momento puedo comprender a Jeremías, porque yo muchas veces también, cuando justamente me voy a parar frente a la cámara, me pongo un poco nerviosa y un poco temerosa. Y yo puedo comprender en ese momento cómo se sentiría Jeremías, pero él tenía que hablar con toda la nación. Y seguramente se sentía asustado por las noticias que tenía que dar. Pero dentro de este texto podemos aprender tres cosas importantes. Tres cosas que Dios quería hacerle saber a Jeremías. Uno es que estaba bajo la autoridad de Dios, es decir, que Dios le estaba ordenando que él tenía que ir a cumplir ese deber, pero Dios también le iba a dar palabras, las palabras necesarias para hablar a su pueblo, Es decir, que él no iba a ir solo, ¿verdad? Iba a ir con el respaldo de Dios y nada más que Dios le iba a ayudar. Él no tenía que preparar su sermón 2-3 días anteriores para poder decirle al pueblo, sino él tenía simplemente que ir. Él era un instrumento que Dios estaba usando. Y Dios puede hacer eso con nosotros. ¿Alguna vez sentiste cuando estabas evangelizando a alguien y tenías miedo en ese momento, pero tus palabras fluyeron? Pues déjame decirte que a veces Dios nos usa de esa manera, nos da las palabras necesarias cuando confiamos en Él y le pedimos de todo corazón que hable por nosotros. Eso es algo muy importante, jóvenes, porque cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, debemos pedirle a Dios su dirección y que nos dé las palabras necesarias para hablar a esa persona y que ablande su corazón. Y Dios nos va a ayudar, porque al igual que ayudó a Jeremías en ese entonces, nos puede ayudar a nosotros. Otra cosa que Dios quería hacerles saber, en segundo lugar, es que iba a estar protegido por la presencia de Dios. La presencia y protección de Dios iban a ser constantes en su vida. Él podía tener miedo a muchas cosas, a cómo iba a reaccionar el pueblo, pero Dios lo iba a proteger en todo ese proceso. Recuerden que a una persona a la que Dios protege no le puede pasar nada. Dios no va a permitir que nos pase nada. Si estamos cumpliendo su voluntad, Él no lo va a permitir. Y si lo permite, es porque así es su voluntad. Y recuerden que dentro de cualquier cosa, Dios tiene planes grandes, cosas que nosotros no nos imaginábamos ni pensábamos. En ningún momento del texto vemos que Dios le dice a Jeremías, tú tranquilo que no vas a ser perseguido. No le dice eso, ¿verdad? Simplemente le dice que Él iba a estar con él. Eso no significa que la gente no quería insultar a Jeremías, tratarlo mal, confrontarle, en algún momento quizás atentar contra su vida. Dios no le prometió que no iba a pasar estas cosas, simplemente le dijo, yo voy a estar contigo en todo ese proceso. Y eso es algo que Dios nos promete a nosotros, porque justamente hoy en día, muchas veces, por nuestra fe podemos ser perseguidos, insultados por las demás personas. Pero es cuanto más tenemos que presentarle el Evangelio, siguiendo el ejemplo de Jeremías. En tercer lugar, Dios quería hacerle saber que solo Él era la fuente de su habilidad. Recordemos un poquito de lo que hablamos en el capítulo anterior, solamente para hacerles entender de que nosotros debemos reconocer que todo lo que proviene de nosotros, ya sea nuestras habilidades, capacidades, dones, talentos, todo proviene de Dios. Y Dios quería hacerle saber también esto a Jeremías, de que todo lo que él iba a hacer, todas las habilidades que iba a mostrar frente a las demás personas, eran por parte de Dios. Dios le dejó en claro justamente que le daría la capacidad. Y justamente en ese momento en el que él habló a las demás personas, a toda la población, él pudo presenciar la capacidad que Dios le había dado. Y eso es algo sorprendente, ¿no? Cuando nosotros somos tímidos y estamos hablando frente a los demás, solamente eso puede suceder por la gracia de Dios, porque Él nos está ayudando en ese momento. Así que jóvenes, no tengamos miedo de compartir la palabra. Sé que muchas veces seremos temerosos, como Jeremías, que sintamos que no somos adecuados, pero Dios nos quiere usar, así que debemos estar presentes aquí, atentos, dispuestos para servir al Señor. Dentro de esto, Jeremías tuvo visiones de destrucción, es decir, Dios le mostró qué es lo que iba a suceder. Jeremías sabía que Dios iba a destruir este pueblo. Él se sintió muy triste por lo que las personas sentían en su corazón, y es que muchos de ellos estaban alejados del Señor. Jeremías quería que las personas volvieran a reconciliarse con Dios. Y es ahí, como les comentaba al principio, cuando lo llaman, ¿no? El profeta lloró. No porque llore por cualquier cosa, por tener miedo, no. Él estaba muy afligido y dolido por cómo estaba comportándose el pueblo en ese entonces. Es algo que nosotros también debemos sentir hoy en día. No nos sentimos dolidos ante cómo las personas reaccionan hoy en día ante cuando nosotros le presentamos el Evangelio. Nosotros debemos sentirnos muy tristes, al igual que Jeremías, porque Dios va a derramar su juicio ante aquellas personas que no entregaron su corazón, no le entregaron su vida a Cristo. Debemos sentirnos tristes por esas personas y hacer algo al respecto, hablarles del Evangelio. Justamente es lo que quiero llegar el día de hoy con este mensaje. Y es que debemos ponernos las pilas, jóvenes, para presentar el Evangelio a las demás personas. El siguiente punto es que Jeremías tenía la garantía de Dios. ¿Y cuáles eran estas garantías? Pues sus promesas. Él se sentía insuficiente porque no tenía las habilidades necesarias. Pero aún así, él confió en Dios. Confió en que Dios le iba a dar esa capacidad de poder hablar frente a los demás. Él confió en que Dios le iba a proteger. Y así fue. Él fue obediente y fiel al Señor, y el Señor manifestó todas sus promesas, cumplió todas sus promesas en él. Nosotros como jóvenes también debemos confiar en Dios, y que en esas promesas que le hizo a Jeremías también nos las hizo a nosotros en pasajes más adelante, en que iba a estar con nosotros cuando nosotros prediquemos su palabra a las demás personas. Jeremías no la pasó bien, como ya les había dicho. Dios le había advertido, ¿no? Le dijo que iba a estar con él, pero Jeremías también pasó por momentos muy difíciles. Era muy joven en ese entonces y la gente lo trató muy mal. Se burlaron de él, lo acusaron, intentaron callarlo, intentaron incluso matarle. Él se sintió traicionado por parte de Dios. Pero esto no nos recuerda a nosotros muchas veces cuando tenemos altibajos en nuestra vida, cuando hay circunstancias que no estábamos viendo, que vienen a nuestra vida en cualquier momento, nos sentimos igual que Jeremías, ¿verdad? Y a veces cometemos el error de acusar a Dios o echarle en cara a Dios por las cosas que estamos pasando. Y eso es algo que no debemos hacer, jóvenes. Porque recuerden que durante todo el proceso en el que Dios obra en nuestra vida, Dios muchas veces nos va a moldear de diferentes formas, pero formas que muchas veces nos van a doler. Debemos tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos hacia Dios. Simplemente debemos obedecerle y aceptar que su bondad siempre va a permanecer, que todo lo que Él hace en nuestra vida es porque así lo tiene planeado y porque está obrando en nuestra vida para hacer de nosotros mejores creyentes, mejores hijos suyos. Nos quiere moldear a la imagen de Cristo. El siguiente punto es referente a nosotros. ¿Cómo nosotros luchamos contra la inferioridad creyendo en las promesas de Dios? ¿Estamos creyendo realmente en las promesas de Dios? En el momento en el que tú te sentiste mal dentro de cualquier lugar en el que hayas estado y te sentiste inferior a alguien, es un momento en el que quizás no estás confiando realmente en las promesas del Señor. Lo que debe importar realmente son las cosas espirituales. Y eso es algo que como jóvenes tenemos muy poco. No pensamos realmente en las cosas espirituales. Nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, por las cosas materiales, por tener más, por darle un mejor futuro a nuestra familia. Pensamos que porque queremos trabajar duro, queremos, hoy día faltaría el servicio, pero es para ayudar a mis padres a pagar quizás las cuentas. Muchas veces pensamos que estamos haciendo un bien, pero realmente no estamos teniendo un pensamiento positivo ante esto, sino que nuestros pensamientos están malogrando por las corrientes de este mundo. Estamos pensando que estamos haciendo algo bien, pero realmente nos estamos alejando poco a poco de Dios. Y es el momento en el que también a muchos de ustedes que me han contado que se estaban alejando del Señor por querer tener mejores cosas materiales, les animo que hoy en día se acerquen al Señor. Sé que muchas veces la vida quizás de un adulto no es fácil ni sencilla, y es el momento cuando más debemos valorar todo lo que nuestros padres hacen por nosotros y lo que Dios nos da. Es un momento en el que podemos ser agradecidos con las personas que nos rodean, en especial con aquellas que nos brindan todo lo que tenemos. Ser agradecidos con Dios. Como jóvenes no tenemos en cuenta estas cosas muchas veces, pero debemos ser agradecidos por todo lo que tenemos. Porque justamente en los momentos malos es cuando nos damos cuenta que las cosas que tenemos, de las cosas que gozamos, muchas veces no somos agradecidos. Por eso en este momento te invito a que confíes en el Señor. Escribe quizás en alguna lista, en algún papel, cuaderno, en el que anotes todo lo que estás aprendiendo. Pongas justamente esto, ¿no? El confiar en Dios y ser agradecido con Él por todo lo que nos ha dado. El siguiente punto es una afirmación, y es que Dios nos ha elegido y estará con nosotros. Sí, Dios te eligió a ti para hacer algo. ¿Y cómo lo vas a saber? Simplemente ora. Y si Dios ya te mostró cómo quiere usarte para su obra, pues déjame decirte que debes esforzarte cada día en cumplir todo lo que Dios te está ordenando. Algo muy bonito es algo que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Este texto que menciona el apóstol Pablo hace referencia a un conquistador, alguien que ha logrado algo y hace una entrada triunfal, en el que está entrando victorioso. Justamente esto hace referencia a Jesucristo. Jesucristo viene triunfante y nosotros venimos detrás junto con Él, acompañándole vencedores. Pero esto es gracias a que Dios quiere que nosotros compartamos acerca de Jesucristo a los demás. Es por eso que dice, ¿no? Olor hacia los demás. Dios quiere que nosotros mostremos por medio de nuestro testimonio que amamos a Cristo y queremos ser como Él hacia las demás personas. Pero el texto menciona justamente que las personas se van a dejar influir justamente por nuestro testimonio. Muchas de ellas se van a acercar a Cristo, pero muchos de ellos no lo verán de una manera correcta. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestro testimonio. Como jóvenes debemos mostrar el carácter de Cristo para que aquellas personas que nos vean, vean nuestro testimonio, quieran acercarse a Cristo. Todo esto lo lograremos si confiamos en Jesús, si confiamos en que en algún día podemos llegar a ser como Él. Hay que pedirle fuerzas a Dios para cada día ser más como Cristo. Y recuerden que Jesucristo es vencedor, y en el momento en el que nosotros nos reunamos con Él, también seremos vencedores con Él. Yo ya no puedo esperar hasta ese momento, pero mientras estemos aquí, compartamos su palabra, compartamos el Evangelio a las demás personas para que puedan conocer a Cristo. Ahora podemos aprender algunos puntos que aprendimos anteriormente dentro de la vida de Jeremías, pero que ahora la vamos a aplicar frente a nosotros, y es que Dios es la fuente de nuestra competencia. El crédito debemos dárselo a Él. Si eres bueno evangelizando a las demás personas, felicitaciones, pero debes agradecerle a Dios porque Él te dio esa capacidad de poder evangelizar a las demás personas. Si eres aquella persona que le gusta servir al Señor, llega temprano quizás para limpiar el templo, va a visitar a los hermanos, tienes a don de servicio, ayuda a los hermanos que más lo necesitan, jóvenes, déjenme felicitarlos. Pero recuerden que justamente todas esas habilidades Dios se las ha dado. Y así, en cada don y talento que Dios nos ha dado, hay que felicitarles a cada uno de ustedes si lo están desempeñando dentro de nuestra iglesia, dentro del ministerio. Pero recuerden siempre, todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. El siguiente punto es que estamos protegidos por la presencia de Dios. Sí, al igual que se aplicó a la vida de Jeremías, también se aplica a nuestra vida. Leamos Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios nos quiere hacer saber que no estamos solos, que no nos va a desamparar. Y esto se menciona muchas veces en la Biblia, la palabra de que no nos va a dejar, que siempre va a estar con nosotros. Debemos poner este versículo frente siempre a nosotros. Quizás has marcado tus versículos favoritos, este debe ser uno de ellos, en el que siempre recuerdes que Dios nunca te va a dejar solo. Incluso en el momento en el que te deje cualquier persona, incluso una persona que tú quieres, incluso tu propia familia, Dios siempre va a estar ahí. Sé que muchas veces cuando hay jóvenes que son nuevos, nuevos creyentes piensan que están solos en esos momentos y que necesitan a alguien así humanamente que se pueda tocar para que pueda consolar su corazón. Pero déjenme decirles que cuando tú rindes tu corazón al Señor, perdón, doblas tus rodillas ante el Señor, te comunicas con Él, Él te va a mostrar alivio, te va a dar paz de muchas formas, de formas que yo no puedo explicarte. Quizás puede enviar a alguien para consolarte, pero también Él puede consolarte a través de su palabra. Simplemente cuando tú lees su palabra, Él puede aliviar tu corazón, puede hacerte sentir acompañada, puede hacerte sentir apreciado, apreciada, amado o amada. Así que recuerden esto, que estamos protegidos por Dios, pero siempre y en cuando nosotros también estemos cumpliendo con la misión que nos ha dado de ir y hacer discípulos. El siguiente punto es que Dios nos da sus promesas como garantía, al igual que Jeremías. Algo que es muy importante dentro de este punto es que muchas veces la fe nos ayuda. La fe nos recuerda que Dios es digno de confianza. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, estamos poniendo ante Él toda nuestra confianza. Y eso debe ser así. Dios debe ser nuestra fuente de confianza. Es decir, solo a Él debemos darle toda nuestra confianza. No a las cosas de este mundo, mucho menos al dinero, jóvenes. No pensemos que si tenemos mucho dinero vamos a tener seguridad en ello, no. Tarde o temprano el dinero se acaba. Vienen las enfermedades, vienen los gastos, entre muchas otras cosas, que el dinero y muchas otras cosas que ofrece este mundo no nos puede satisfacer y mucho menos nos va a ayudar. Solo Dios puede hacerlo. Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades. Él nos va a llenar porque Él nos creó en un principio con esa sensación de que nos falta algo y es justamente Él el que nos falta. Si tú sientes aún ese vacío, seguramente aún no has conocido al Señor. Pero todo creyente, todo hijo de Dios se siente satisfecho en Cristo, porque con Él estamos completos. Así que si hoy en día no sientes ese vacío en tu corazón, sientes que te falta algo, te invito a que te acerques al Señor y le entregues tu vida para que Él la complete. Y en último lugar, la fe gana la victoria sobre el miedo a la insuficiencia. Hagamos una retroalimentación de todo lo que hemos estado viendo en todo este estudio del día de hoy. Sigamos el ejemplo de Jeremías. Cuando nos sintamos inadecuados, cuando sintamos un poco de inferioridad frente a las demás personas, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra fe y confianza en el Señor y pedirle que Él nos dé la capacidad necesaria para poder desempeñarnos bien en la tarea que Él nos haya dado, en el ministerio en el que estamos sirviendo. Es muy importante, jóvenes. Y algo que también quería recalcar es que a veces el sentirse inadecuado no es malo. Es malo cuando lo hacemos parte de nosotros y esto nos lleva a actuar. Es decir, nos lleva a desarrollar más emociones negativas que nos llevan a muchas veces a actuar mal frente a las demás personas, como ya les había explicado en el capítulo anterior. Así que jóvenes, tengamos mucho cuidado con este sentimiento de inferioridad. Somos valorados y amados por Dios, y eso debe ser más que suficiente para cada uno de nosotros. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida y lo pongas en práctica. Recuerda que Dios te ama y eres muy valioso para Él. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.